ha sido la noticia más destacada y más comentada del día de ayer, que repercute, por supuesto, en toda la prensa de esta mañana. El gobierno electo dio a conocer la lista de sus representantes en los directorios de UTE, ANCAP y ANTEL. Hay dos sindicalistas, dos dirigentes políticos y seis técnicos en esa nómina. En UTE, el presidente será el ingeniero Beno Ruchansky, el vice será Pedro de Aurecochea, otro ingeniero que viene de la actividad privada, y el tercer representante frente a Amplista será Gerardo Rey, hasta hoy dirigente del Sindicato de Trabajadores de UTE. En ANTEL se confirmó lo que ya se había anticipado, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, será la presidenta, y el abogado Edgardo Carvalho, dirigente de Nuevo Espacio, el vicepresidente. En ANCAP, el ingeniero y ex sindicalista Daniel Martínez será el presidente, el ex diputado del 26 de marzo Raúl Sendic será el vice, y se incorpora también Germán Ried, que pertenece a la Federación de Funcionarios de ANCAP. Esta novedad es el punto de partida de la charla que vamos a tener a partir de este momento con el designado ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra. Lepra, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y gracias a ti por la invitación y a toda audiencia, buenos días.
Hasta ahora, ANTEL se relacionaba con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, ahora, cuando se produce esta transición, el gobierno del Encuentro Progresista anuncia que va a introducir un cambio y pasa a vincular ANTEL con el Poder Ejecutivo a través de este ministerio, el de Industria, Energía y Minería. ¿Por qué?
Exactamente, para agrupar lo que llamaríamos los entes industriales, pasen a ser coordinados por el Ministerio de Industria. Tú recién apuntabas a las nominaciones de ayer, y precisamente en las nominaciones de los tres entes se buscó tener una homogeneidad, porque más allá de las personas, lo que estamos tratando de formar es un equipo único. Y ayer mismo lo hablamos con ellos, los ocho, ahora que junto con Martín Poncelón y conmigo vamos a formar un solo equipo.
A ver, porque hay otro matiz, que es que estas empresas públicas, UTE, ANCAP y ANTEL, van a estar en esta administración más supeditadas al Poder Ejecutivo que lo que conocíamos hasta ahora, ¿no?
Es verdad, y es un detalle muy importante que tú estás anotando.
¿Cómo será esa relación concretamente?
Desde la actividad privada que, como tú sabes, yo desempeñaba, nos resultó siempre evidente que UTE estaba por su lado, ANCAP por su lado, y el ministerio muchas veces estaba ausente de grandes decisiones, por ejemplo, en materia de política energética nacional. Y tenemos ejemplos de lo que ha pasado en el pasado. Es firme voluntad de este gobierno de que por lo menos exista una coordinación de las empresas, y en las energéticas vamos a diseñar una política nacional energética desde el ministerio, desde la órbita del Poder Ejecutivo, y las empresas van a ceñirse a esa política.
El hecho de que estas empresas estén ahora más supeditadas al Poder Ejecutivo no afecta el carácter de entes autónomos que tienen.
Nadie va a afectar el carácter, son entes autónomos, pero la voluntad es de trabajar en equipo. En la vida empresarial esto lo llamaríamos como la doble pirámide invertida. Nosotros soportamos toda la estructura de los directorios, y en el mismo tiempo los directorios soportan al ministerio.
Entonces, en este marco, en este nuevo marco, ¿quién resolvió los nombres de los representantes del Encuentro Progresista en los directorios de estas empresas? ¿Lo resolvió el presidente electo o lo resolvió usted? ¿Cómo fue?
También es muy interesante la pregunta. Fue un trabajo de equipo. Con el ingeniero Martín Ponce León trabajamos muchísimo en las nominaciones, y en equipo también con el doctor Tabaré Vázquez. Fue un nosotros tres hemos sido los responsables de las nominaciones.
¿Y cómo podemos sintetizar los criterios que se siguieron para elegir a estos directores?
Los criterios fueron los que ayer el doctor Vázquez explicitó en la conferencia de prensa: idoneidad, honestidad y el compromiso de llevar adelante la tarea de producir los cambios, esto que recién estábamos relatando.
El doctor Vázquez habló también de renovación, agregó a esos dos requisitos que ya había mencionado en otras ocasiones, idoneidad y honestidad, renovación. Eso pareció también ser un mensaje al Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, porque recordemos que todavía falta conocer cuáles van a ser los nombres de esos partidos en estos directorios y es que aceptan finalmente integrarlos.
Como siempre, tú lees muy bien entre líneas, sin duda que a nosotros dar el paso que dimos ayer, de alguna manera estamos enviando un mensaje a los demás partidos para que también sus nominaciones estén de acuerdo con este criterio. Había evidentemente, si salen Carvalho y yo de la lista de ayer, es un equipo muy joven.
Pero hay que entender entonces, por ejemplo, que se buscará que del Partido Colorado o del Partido Nacional, para estas empresas, no se repitan nombres que ya han estado integrando esos directorios. Lepra sonríe cuando dice esta pregunta.
Verdaderamente creo que el espíritu que hay en este momento de colaboración entre todos los partidos, creo que tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional vamos a recibir muy buenos candidatos.
En UTE y en ANCAP, en estos nombres que se han conocido ayer, se nota una presencia marcada de los sindicatos de las empresas, ¿verdad? Gerardo Rey, dirigente de AUTE, va a formar parte del directorio de UTE. Gerardo Rietz, Germán Rietz, dirigente de ANCAP, va a formar parte del directorio de ANCAP. Incluso Daniel Martínez, un ingeniero que hoy se desempeña en el sector privado, pero que fue presidente de la Federación ANCAP a la salida de la dictadura, va a ser ahora el presidente del directorio de ANCAP. Entonces, a usted, que es un hombre que viene de dirigir una empresa multinacional, Texaco Uruguay, ¿cómo le resulta encontrarse con tanta presencia de origen sindical en esos directorios?
Me resulta muy cómodo porque así lo vi cuando inmediatamente después de mi nombramiento yo fui a visitar Federación ANCAP y fui a visitar a Agrupación UTE, y si tú recuerdas estuvimos cerca de 2 horas reunidos con ellos, conociéndonos ellos a mí y yo a ellos, y salí de las 2 reuniones muy 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 bien impresionado con la madurez de ambos sindicatos. Tanto que lo comenté internamente, se lo comenté a Martín Ponce León, que él ya tenía experiencia de conocerlos, y en esas mismas reuniones de fines de diciembre yo manifesté a los sindicatos mi intención de integrarlos en la parte operativa o ejecutiva. Y si bien les dijimos a los sindicatos no a la cogestión, pero sí de abrir ámbitos de trabajo en forma conjunta.
No a la cogestión. ¿Podemos ser un poco más precisos en ese sentido?
Claro, es decir, los dos sindicalistas que en ese momento se están integrando a los entes, a los directorios de los entes, han renunciado a sus sindicatos. No van a ser la voz del sindicato en el directorio. Pasan a ser parte de la estructura de gobierno.
De todos modos, está claro que van a ocupar esos lugares muy marcados, muy orientados por lo que han sido las posiciones de sus respectivos gremios.
Te cuento, y por ejemplo en el de ANCAP y en el de UTE, en esas conversaciones que hemos tenido con ellos, tienen muy claro algunos objetivos para tanto para ANCAP como UTE, que en este momento realmente no los puedo decir porque son parte de una estrategia en lugares donde vamos a competir, que no sería dable mostrar las cartas, pero te puedo asegurar que tanto Federación ANCAP como Agrupación UTE tienen muy claro qué cosas hacer para mejorar la gestión.
¿Y cómo hay que leer la presencia del exdiputado Raúl Sendic, que no resultó reelecto ahora en los comicios de octubre, integrando también el directorio de ANCAP?
Nosotros cuando estuvimos haciendo las evaluaciones previas con el ingeniero Martín Ponce León, vimos que Raúl Sendic reunía las tres condiciones básicas de honestidad y fundamentalmente de ganas. Él, en su actividad parlamentaria, demostró mucho interés en el tema de ANCAP, se involucró mucho en el tema de ANCAP, y pensamos que era una excelente oportunidad para un político joven que se uniera a la parte ejecutiva, en definitiva para su formación futura.
Claro, pero también no pasa desapercibido el dato de que pertenece al 26 de marzo, uno de los sectores más radicales del Encuentro Progresista Frente Amplio, uno de los grupos al que uno en principio ubica más distanciado de usted, por ejemplo, ¿verdad? De un empresario que viene de la actividad privada y nada menos que de Texaco. ¿Cómo juega ese factor, la ubicación ideológica de Sendic en esa selección?
Te cuento, para estas nominaciones ni Martín Ponce León ni yo miramos cuáles eran las filiaciones políticas de cada uno. En muchos casos nos enteramos después, a ninguno le preguntamos cuál era. Lo de Raúl es ostensible. Los demás te puedo asegurar que si en este momento tú me preguntas no sabría yo decir a quién votaron. Pero el caso de Raúl, lo hablamos ayer también, lógicamente el periodismo parece que nos pone en las antípodas. Y yo creo que cuando hay se reúnen de los dos lados las condiciones de capacidad y honestidad y ganas de trabajar, me parece que no hay diferencias.
Desde la audiencia le preguntan, Pedro del Cordón concretamente, que llamó por el 9020-810, ¿por qué no hay representantes del sindicato de Antel en el futuro directorio de Antel? Porque recordemos que hasta ahora se conocen los nombres de la decana de la Facultad de Ingeniería, María Sumo, como presidenta, y el doctor Eduardo Carvalho como vicepresidente.
Porque en nuestra selección así lo pensamos, consideramos la situación, pero igual la decisión fue la que tomamos.
Porque, señala este oyente, ¿hubo reuniones con el sindicato de Antel? ¿Hay algún problema con ese gremio?
No, hubo reuniones con Sutel antes de, en el mismo momento que tuvimos la reunión con Federación ANCAP, Agrupación UTE y el sector industria del PCNT, también tuvimos con Sutel, no, para nada. Tuvimos las mismas reuniones.
¿Y por qué entonces no hay aquí un representante sindical?
Porque entendimos que en esta etapa creíamos que para darle ante el mayor vigor era ideal tener esta dupla de ingeniera María Simón y Carvalho.
¿Incluye de alguna manera el hecho de que en este caso estemos ante un directorio más chico? Porque este directorio es de tres. Los otros dos que hemos mencionado, el de UTE y el de ANCAP, son de cinco. Obviamente hay un mayor margen para las designaciones.
También fue un factor, sin duda, a tener en cuenta.
En perspectiva.
Desde 1985.
Lepra, más temprano, en el comienzo de esta charla, usted avanzaba algo en cuanto a cómo se va a trabajar a partir del 1 de marzo en la relación Ministerio de Industria, Energía y Minería, directorios de UTE, ANCAP y Antel. Me gustaría que profundizáramos un poco en ese tema porque parece una novedad que a la nueva administración y a usted en particular le interesa en especial. ¿De qué manera se van a producir esas inercias y cuáles van a ser los resultados, por lo menos los resultados que se esperan? Por ejemplo, en el tema energía parece bastante claro que puede ser bueno que haya mayor coordinación Ministerio, UTE, ANCAP. ¿Qué problemas del pasado quieren evitar ustedes?
Y, por ejemplo, que en determinado momento cada directorio o el directorio de UTE quiso su propio gasoducto o el director de ANCAP quiso su propio gasoducto. Queremos evitar esas cosas. también diseñar, y creo que allí tenemos una ventaja, Martín Ponce León conoce muchísimo el tema de energía eléctrica, conoce muchísimo, entonces, y quizás con lo que yo conozco de la parte de distribución de hidrocarburos, podemos diseñar una política a largo plazo, que entendámonos, todo eso va a llevar tiempo. El otro día, por ejemplo, atendimos gente que está con un proyecto de extraer alcohol de sorbo dulce en la zona de Cololó. Hay mucha gente con proyectos para de energías alternativas que lógicamente nunca van a tener porcentajes importantes para ser industrializados, pero lo que es la interconexión eléctrica con Brasil y con Argentina, ya lo hemos hablado incluso con los organismos multilaterales. Después está todo el tema de preparar ANCAP, ya está cerca el import parity ANCAP, pero está el hecho, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de la asociación de ANCAP, nos olvidamos que con asociación o sin asociación puede caer el monopolio y hay que preparar ANCAP para la caída del monopolio y que puedan entrar otras empresas con sus productos. Hay mucha cosa para trabajar.
Usted decía recién que ANCAP está cerca de la paridad de importación.
Y sí, los últimos estudios de la URSEA dan que está muy cerca en algunos productos de la paridad de importación.
¿Y entonces?
Hay que seguir trabajando, hay que transparentar muy bien los costos, ver bien cuáles son los impuestos, cuáles son los costos y seguir trabajando en eso. El tema de supergas, por ejemplo.
Sí, la sinergia entonces, UTE, ANCAP, Ministerio, parece bastante obvia en cuanto a la conformación de una política energética que sea coherente, en la que no haya competencias, en la que no haya lucha por las chacras propias, etcétera. Ahora, ¿Antel cómo juega? ¿Juega también en la política energética?
No, pero juega en la política industrial. Y nosotros ahora, ya ayer lo definió muy bien el doctor Tabaré Vázquez en la última reunión previa a la asunción, vamos a tener que trabajar en la metodología de presupuesto. Y allí es clave que los tres entes industriales se alineen en una metodología para preparar el presupuesto, que vamos a tener creo que 3 meses o 4 meses fundamentales, para que hay todavía mucho para hacer en la gestión de las empresas, en el gasto de las empresas.
Mm. Volviendo a ANCAP por un segundo y para terminar, está pendiente desde que el referéndum del 7 de diciembre de 2003 derogó la ley de asociación de ANCAP, elaborar un nuevo esquema de transformación de la empresa para enfrentar la competencia, etcétera. ¿El esquema irá por el camino de la asociación?
No está, no ha sido tocado ese tema para nada en todas nuestras reuniones. No está arriba de la mesa ese tema.
Llama la atención que no esté.
El tema es, pero lo hemos declarado, el tema está en preparar a ANCAP, porque más allá de la asociación puede caer el monopolio por el tratado de Mercosur. Y esto incluso lo hemos hablado con la Federación ANCAP en determinado momento. Y hay que preparar a ANCAP frente a la posible caída del monopolio, que si cae el monopolio, nosotros internamente lo único que podemos hacer es preparar a ANCAP, no podemos evitar la caída del monopolio.
Pero usted declaró, recuerdo, en el mes de enero, en una entrevista en el diario El Observador, que si se plantea una nueva asociación, va a haber una consulta popular al respecto.
Y pienso que allí, creo, me lo hicieron ver, creo que cometí un error. Creo que si el gobierno piensa hacer una asociación, no necesita consultarla. Creo que fue un error mío de desconocimiento jurídico.
No, no necesita consultarla, pero seguramente ir por el camino de la asociación va a generar incluso dentro de la izquierda discrepancias, ¿no? Porque había quienes se oponían a la forma de asociación que esa ley proponía, pero había quienes directamente estaban en contra de cualquier asociación, ¿no?
Pienso que el gobierno, llegado el momento, lo resolverá. Honestamente, no está en nuestra agenda de trabajo el tema de la asociación.
¿No es una prioridad?
No.
Desde la oposición le van a decir, el Frente Amplio prometió el 7 de diciembre mismo que iba a haber una nueva ley de asociación.
No. estamos en un país de democracia, la oposición tiene derecho a decir lo que se le ocurra.
En perspectiva.
Desde 1985.
Algunas preguntas más para el futuro ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra. Por ejemplo, ¿su cartera estará involucrada en el plan de emergencia social? ¿Está bien esa información?
Sí, vamos a estar involucrados de diferentes formas, pero una de las que estamos estudiando es integrar al plan de emergencia determinada cantidad de kilowatts por mes o determinados metros cúbicos de supergas. Las medidas concretas las estamos estudiando, pero es bueno que agradezco la pregunta, porque el plan de emergencia que se está diseñando acá en Uruguay por el equipo de Arismendi, Marina Arismendi, Ana Olivera y la contadora Dina Ramos, es realmente que pensamos que es un plan único. Hay muchos planes de emergencia en Latinoamérica y estamos analizando, se están analizando todos los planes en vigencia en distintos países: Brasil, Chile, México, Argentina. Pero estamos convencidos que en nuestro país, por las características de nuestro país, 600 kilómetros de largo por 400 de ancho, con una geografía muy, digamos, fácil de acceder. Por ejemplo, este equipo ya recorrió 17 departamentos en 3 días. Entonces, yo recuerdo de mi época cuando en el año 2001 fui el presidente del Comité Nacional del Voluntariado, la tremenda capacidad que hay de voluntarios anónimos, de organizaciones voluntarias en el Uruguay. Y me gustaría, a través de este espacio tuyo, decirle a todos y también a ti que es un plan de todos nosotros, porque incluso los organismos multilaterales entendieron que el crecimiento que se produjo de repente en la década del 90 a un 7% acumulado con exclusión social no sirve, y tenemos que crecer pero sin dejar tantos uruguayos fuera del crecimiento. Y creo que es una vergüenza para todos nosotros la cantidad de uruguayos por debajo del nivel de pobreza. Este medio, ustedes mismos han ayudado mucho en el tema de Bella Unión, por ejemplo, y han organizado una extraordinaria campaña. Hay capacidad en el pueblo uruguayo de ayudar. Te exhorto a ti, al medio que tú representas en este momento, porque este es el plan de todos. Tiene que ser el plan de todos los uruguayos. Crecer, crecer sin exclusiones. Y esa gente, porque el plan no puede ser asistencialista, que quede solamente en una limosna, no. La madre tendrá que hacerse controles médicos, los niños tendrán que ir a la escuela. La idea es que el padre pueda retornar al trabajo en 1 o 2 años. Tenemos formas de medir los resultados. Ayer, casualmente, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y Asociación Rural me hablaron que quieren ayudar en este tema del plan de emergencia. Entonces, creo que es de todos. El plan de emergencia es de todos.
Claro, pero al oyente puede llamarle la atención, escuchar a un ministro, bueno, futuro ministro de Industria, haciendo apelaciones de este tipo a propósito del plan de emergencia social. En principio, uno imagina o observa ese tema en otras zonas del gabinete, ¿no?
Claro, pero precisamente eso es lo que tenemos que romper, Emiliano. No hay chacras. Si hay una cosa muy clara en este equipo de gobierno, es que no hay feudos, no hay chacras. Y yo en la actividad privada fui especialista en destrozar chacras. Yo creo que una de las cosas que nos atenaza más como Uruguay son las diferentes chacras. La dispersión de esfuerzos que tenemos dentro del Uruguay es increíble. Y si no, veamos las 19 intendencias.
A propósito, y para terminar, a usted le tocó participar, como futuro ministro, en este caso de Industria, de las reuniones con los organismos multilaterales, ahora hace pocas semanas. Al pasar las mencionó recién, ¿qué dejaron esas reuniones para el caso concreto de su cartera?
Para el caso concreto de nuestra cartera, hablamos de la interconexión con Brasil, porque en este momento existe la posibilidad de una interconexión a través de Argentina, pero entendemos, y así lo ha entendido también la gente de los organismos multilaterales, que Uruguay debe estar interconectado por Brasil o por Argentina al gas boliviano, pero tener independencia de fuente de suministro, ya que nosotros no tenemos el producto. Y los organismos vieron con muy buenos ojos los proyectos. Tenemos que diseñar ahora nosotros un plan y presentarlo para la eventual financiación. Hay banca privada que también está interesada en financiar esos proyectos. Ahora es el trabajo nuestro. Pero fue muy interesante la reunión con los organismos multilaterales. Creo que lo dijo el presidente Enrique Iglesias del BID, fue inédita. Todo un equipo de gobierno con toda la plana mayor del BID, conociéndonos todos, es muy importante. Hubiera sido distinto si ellos se reúnen solamente con el equipo económico.
Fue justamente una novedad. Hasta ahora no hay antecedentes de trabajo de esa forma, ¿verdad? El vínculo era a través de el equipo económico.
Exacto.
Con los gobiernos anteriores siempre ha ocurrido así. Y creo que en general, en el diálogo con los países de América Latina, por ejemplo, transcurre de esa otra forma. ¿De quién fue la iniciativa de que las reuniones incluyeran a todo el gabinete?
Danilo Astori. Y es muy interesante porque en todas las reuniones, tanto el equipo uruguayo como el equipo del BID, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, quizás hubo una sola nota discordante, quizás menor, en la reunión del Banco Mundial, pero fue muy interesante cómo se plantaron los jóvenes del equipo económico, porque uno diría que, bueno, Astor y Cancela ya tienen experiencia, pero cómo se plantaron Lorenzo y Vergara frente a una observación menor. El equipo se plantó muy fuerte, y eso los organismos lo vieron, porque tengo mucha experiencia en este tema de relaciones internacionales y son equipos que van trasladándose de un país a otro. Entonces es muy difícil cuando tú estás en tu país, tenés que demostrarles claramente que tenemos identidad diferente, cultura diferente, responsabilidades diferentes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Letra, para cerrar esta entrevista de hoy, que está un poco apretada porque usted tiene ahora otros compromisos, una pregunta que se ha reiterado desde la audiencia en estos minutos a propósito de la política industrial que justamente se seguirá en esta administración. Usted aún no asumió, ¿qué podemos adelantar de todos modos en esa materia?
Estamos en contacto constante con la Cámara de Industrias y acabamos de nombrar como director nacional de industria un industrial, una persona también joven, muy conocida en el ambiente empresarial e industrial, que es Miguel Mariatti. Pero lo que debo decir es que vamos a proteger toda aquella industria que en el exterior, la vamos a proteger del exterior a toda aquella industria uruguaya que necesite protección frente a discriminaciones en el exterior.
Además,
creo que eso ampliado es lo que vamos a hacer desde el Ministerio de Industria. Entendemos que hay industrias eficientes que hay que proteger. Estamos trabajando mucho con Agassi, que prácticamente, como bien dijo Mujica, es el ministro de Ganadería en este momento. Y estamos interactuando muchísimo en el tema de agroindustrias, por ejemplo. Como dice Agassi, cualquier producto primario que no se industrializa no puede ser, no es el futuro del país.
Lo último, en esta misma materia, la evolución del tipo de cambio en los últimos meses tiene muy nerviosos a los dirigentes de la Cámara de Industrias y también a los dirigentes de las gremiales agropecuarias.
Yo te diría que están nerviosos todos, porque no solamente los industriales y los exportadores, estamos nerviosos todos porque es un efecto que no es dable solamente a Uruguay, es un efecto regional, también que tiene connotaciones mundiales por el tema de devaluación del dólar, no va a ser fácil solucionar este tema.
¿Puede cambiarse la política monetaria?
No es resorte de mi ministerio.
Pero supongo que sí es resorte de su ministerio dialogar con el ministerio correspondiente.
Estamos dialogando, pero lo hemos hablado. Ese es un tema que surgió en las reuniones con los organismos multilaterales y tampoco hay una idea clara de cómo salir de esta situación.
Jorge Lepra, futuro ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco su presencia esta mañana en los estudios de El Espectador. Por supuesto que de varios de estos temas queda para profundizar bastante y a eso nos dedicaremos después del 1 de marzo, cuando usted ya haya asumido. ¿De acuerdo?
Como no, muchas gracias, Emiliano, muchas gracias a tu audiencia.